Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. Alfonso Cuarón se llevó el Oscar a la mejor dirección. La Academia prefirió darle el de mejor película a Green Book. El director mexicano quiso anoche pisar la alfombra roja con su hijo Olmo, que padece autismo. Y las redes sociales, algunos usuarios de las redes sociales se han dedicado a hacer memes de un chico que, como es normal, tiene una expresión muy particular. Cuarón, delante y detrás de la cámara, se empeña afortunadamente en afirmar la vida, aunque esa vida sea diferente. Y cuando nos venimos a la política nacional, tiene uno la sensación de que cualquier edad es buena para el retorno a la infancia. Se puede volver a la infancia aunque se hayan cumplido los 55 años, que son los que tiene Torra. Y se puede incluso jugar al escondite de nuevo. Es lo que está haciendo Torra con su amiga la alcaldesa de Barcelona. Venga, Ada, vamos a jugar un ratito al escondite. El problema es que juegan al escondite con el jefe del Estado, es decir, con el representante de todos los españoles, no en el patio del colegio, sino en el Mobile World Congress, en un encuentro que le reporta a Cataluña y España más de 400 millones de euros. Hoy se ha inaugurado el Congreso y Torra ha evitado fotografiarse junto al rey y al presidente del gobierno delante del pabellón de España. No quería foto con el pabellón de España, Torra. Ese es el momento, el sonido en el que Torra y su gente se aparta del pabellón de España. Anoche hizo lo mismo Torra y la alcaldesa de Barcelona, plantaron al rey y no asistieron a la recepción que tenía lugar antes de la cena. En la cena, Torra y Colau sí estuvieron y escucharon a Felipe VI decir que España es una democracia plena.
Spain has become, in its own right, one of the world's 20 internationally recognized full democracies.
España es una de las 20 democracias plenas de todo el mundo, decía el rey. El juego al escondite primero de Puigdemont y luego de Torra tiene poca gracia, porque le ha costado, desde el pseudo referéndum del 1 de octubre a Cataluña, que 5.300 empresas se hayan marchado de la comunidad autónoma. En 2018 lo hicieron 2.300 empresas. El gobierno de Torra ha jugado el escondite y, para sorpresa de los congresistas internacionales, Barcelona es una ciudad sin Uber y sin Cabify. Claro, se bajan del avión, piden un Uber o un Cabify y no hay, porque el gobierno de Torra, en una de las pocas decisiones que ha tomado en los últimos meses, ha aprobado un decreto que ha invitado a los VTC a marcharse. Se han marchado, de hecho. Torra juega al escondite porque en realidad no puede hacer otra cosa, no gobierna, no tiene actividad en el Parlamento y se dedica a los juegos florales de la secesión. Se dedica a apoyar, como el viernes, huelgas que fracasan. En realidad, si uno tiene la paciencia, que hace falta mucha paciencia, pero bueno, a veces conviene tener paciencia. Si uno tiene la paciencia de repasar lo que han dicho en las dos últimas semanas los acusados en el juicio del Procés, si uno le quita toda la espuma, da la sensación de que todos juegan al escondite. Si escuchamos de nuevo esas declaraciones, les quitamos la propaganda, la negación de lo evidente, por ejemplo, la negación de la violencia, ¿qué queda? Que los acusados han negado validez jurídica al pseudo referéndum, que le han negado validez jurídica a la DUI, quiero decir, a la Declaración Unilateral de Independencia. Más allá del juicio del independentismo, no hay hoja de ruta. Por eso Torra y todo el independentismo en este momento juega al escondite. Son las 4 y 5 segundos, 7 segundos. Esto es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Pues hay más noticias destacadas hoy, como que Juan Guaidó pide desde Bogotá ayuda internacional para derrocar a Nicolás Maduro. Se está discutiendo en la reunión del Grupo de Lima. Y España es el país más saludable del mundo. Encabezamos la lista de los 169 países analizados por Bloomberg. Y también en 25 minutos aquí en la tarde volvemos a hablar del concierto Venezuela Live. Hablaremos Hablaremos con Carlos Baute, acaba de regresar a España, estuvo en el concierto, le preguntaremos cómo fue y también su impresión, sus sensaciones de lo que allí está pasando. Y hablando de Oscars, hicimos una quiniela con los principales premios con nuestro crítico Juan Orellana, vamos a averiguar cómo nos fue en esa quiniela. Y este fin de semana ha sido el cumpleaños de WhatsApp, cumple 10 años, así que te preguntamos a ti por tu relación con el WhatsApp, por esos grupos de WhatsApp en los que te han metido y que no sabes cómo salir. Tantas cosas de WhatsApp nos las cuentas en Facebook, Twitter o en nuestro WhatsApp precisamente, en el 607-150602, con notas de voz. Pero ahora es tiempo de deporte aquí en la COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La Liga y el VAR. Solo se habla del VAR después de la polémica ayer en el partido en el Ciudad de Valencia entre el Real Madrid, victoria del Real Madrid 2-1 con un penalti muy polémico frente al Levante. Ganó el Atlético de Madrid y además esta semana hay un doble Real Madrid-Barcelona. En el Ciudad de Valencia, minuto 77, el partido estaba empate a uno y de repente...
¡Barán remata! ¡Queda muerto el balón! ¡Piden penalti! ¡Lo ha pitado! ¡Oh! ¡Hombre, claro!
Se ha tirado.
Le ha pegado una patada de Ducuré que casi lo ha pegado.
¡Sí!
¡Ah, no! ¡Le pega al aire! ¡Le pega al aire!
Primera repetición, parece patadón. Segunda y tercera, parece patada al aire. Tercera parece que le roza.
¡Pita penalti!
Y esto pensaban de esta jugada tan polémica la gente del Levante. Paco López, su entrenador, Morales y Roger.
Me fío más que la imagen, que creo que está clara, la acabo de ver así rápido. Me fío incluso más de mi jugador, de Xavi Ducuré, y dice que evidentemente no lo ha tocado y que no es penalti.
Yo de donde lo veo me parece dudoso, luego también me ha dicho gente que tal así lo es, creo que el primero, igual que lo miran en el VAR, creo que lo podría haber ido también a revisar, pero bueno.
He visto la jugada ahora abajo en el vestuario y en ningún momento hemos visto contacto y bueno, si ellos creen o consideran que eso es suficiente para pitar un penalti, creo que el de la primera parte que me han hecho a mí creo que es mucho más claro que eso.
COPE Valencia, José Manuel Segarra le puso voz a la indignación del Levante, el presidente en el tiempo de juego.
Sí, el presidente del Levante, Kiko Catalán, que por cierto, esta mañana ha hablado, ya se ha producido esa conversación de la que advertía anoche Kiko Catalán con el presidente de los árbitros, con Carlos Velasco Carballo. Una conversación, Corrochano, que según nos cuentan ha sido afable, pero en la que el presidente del Levante no ha escuchado el audio entre el árbitro de campo y el árbitro del VAR que reclamaba anoche Kiko Catalán en tiempo de juego.
Es la sensación de que la excusa del roce es suficiente para no romper un protocolo.
¿Estamos ante la jugada más escandalosa de la temporada?
Posiblemente de las que nos ha tocado a nosotros y a lo mejor de las que se están dando en la liga, pues posiblemente sea la más escandalosa. ¿Ese claro. contacto es suficiente para derribar un jugador? Pues yo creo que es evidentemente que no, ¿no? Es evidente que hay un gran piscinazo de Casemiro cuando nota el roce. Si hay roce, que entiendo que sí, por las imágenes que ya me las he visto muchísimas veces.
Esta es la mirada del Levante, preguntaba Melchor Ruiz, ¿cuál es la mirada del Real Madrid en esta jugada tan polémica?
Bueno, el conjunto blanco entienden que el primer penalti fue muy claro y no hay mucho que decir, y sobre este, sobre el segundo, creen a Casemiro, que preguntado sobre la jugada les comentó que había habido contacto y que era penalti. Además, el VAR, del que Emilio Utragueño, por cierto, dijo que es conceptualmente bueno, también dio validez al penalti. Por lo tanto, entienden que fue penalti, como explican Solari, Carvajal, que incluso escuchó la patada, y Reguilón.
Yo le creo a Casemiro, que me dice que lo rozan o le pegan en el tobillo. Y también me dicen que en las imágenes se ve claramente como con los tacos impactan la bota, luego pasa de largo. Pero para eso está el VAR.
La segunda estoy a 25 metros y digo la patada. Si el VAR considera que es penalti, hay contacto y el árbitro lo determina así, es penalti, está claro. Otras veces nos han perjudicado y no ha pasado nada, nos hemos ido a casa como ha sido.
A mí me han parecido todas penaltis. Tenemos un VAR, que son todos profesionales que trabajan para ello, y si lo han acordado pitarlo, será por algo.
Las jugadas polémicas del Real Madrid del Barcelona cogen rápidamente el puente aéreo. Por ejemplo, Josep Vives, el portavoz del FC Barcelona, hablando del VAR.
Creo que nosotros no podemos estar sospechando siempre, al contrario. Hay circunstancias que se producen y a veces se equivocan en un sentido y en otro, y aciertan en un sentido y en otro. De modo que a nosotros esto, la verdad, nos tiene que preocupar muy poco. Porque al final, lo que nos tiene que preocupar es mejorar. El resto, bueno, pues puede formar parte algún día de alguna explicación, de un argumento, de una excusa. Pero nosotros no podemos estarnos excusando, no lo vamos a hacer.
Y esta mañana el presidente de la Liga de Madrid, Javier Tebas.
En general, todos los humanos y todos en la vida cometemos errores.
y yo creo que los valores que tiene esta campaña nos va a ayudar a todos a corregir y a tener esa sensación, ¿no?, de que tenemos que mejorar, ¿no? Que cada uno se lo aplique como quiere, pero todos los valores que hay aquí nos van a dar esa posibilidad y nos recordarán a mí también, porque como humano puedo cometer errores o decir alguna inconsecuencia en algún momento, pues estos valores ayudan a reforzarnos, nada más.
Ese penalti tan polémico dio paso a otra acción polémica, la de Gareth Bale en la celebración.
¡Vuelve la que va Gareth! ¡Bajo palos! ¡Aitor Fernández chuta! ¡Bale! ¡Cómo lo celebra Bale! ¡Mira, no quiere ni que la agarre!
¡Sí, sí, sí, sí!
¡No quiere ni que la agarre!
¡Se ha quitado a sus compañeros de encima!
¡Se ha quitado a sus compañeros de encima!
¡Qué feo lo que le ha hecho Bale a Lucas! Que no sabe ni quién es el al que se ha quitado de encima, pero...
¡Bueno, Gareth Bale marcó el 1-2! ¡No quiere ni
Miguel Ángel Díaz, las cosas de Gareth Bale.
Minuto 68 de partido, calientan en la banda Valverde, Bale y Asensio. Solari decide su primer cambio, meter al uruguayo por Kroos. Bale no da crédito y decide por iniciativa propia poner fin a su calentamiento, visiblemente enfadado. Se sienta en el banquillo ante la sorpresa de sus compañeros. Cinco minutos después, Solari le llama para sustituir a Benzema, escucha su consigna sin mirarle y entra en el campo con apatía. El segundo penalti lo transforma él y sorprende con su celebración. Levanta el brazo derecho en un gesto de desprecio y se quita de en medio a Lucas Vázquez cuando el gallego intenta abrazarle en la celebración. Modric media para calmarle ante la lamentable escena. Solari escurrió el bulto en la sala de prensa y se ganó el sueldo como apagafogas con su declaración.
Estaban pletórico en el vestuario porque marcó, y aparte me encantó cómo entró Gareth al partido. Y con la rabia que jugó, los minutos que le tocó jugar, me pareció fantástico su partido.
¿Puedes confirmar entonces que no ha cometido ningún acto de indisciplina? ¿Te parece un gesto de compañero lo que ha hecho con Lucas Vázquez después de marcar?
No, ustedes tienen muchos más ojos que nosotros, estamos allí, y lo que vemos, lo que yo vi, es cómo ha trabajado Gareth y cómo jugó para ayudar al equipo. Después, que se terminen los goles como quieran, que los hagan.
Y después de todo esto, el miércoles un Barça-Real Madrid en el Bernabéu de Copa. Y después de todo esto, el sábado un Real Madrid-Barcelona de Liga en el Bernabéu. Pero antes, Elena Condis, acabamos de escuchar a Josep Vives. Ha estado hablando, después de analizar el Observatorio Blaugrana, ¿qué titulares deja la presencia de Vives ante los periodistas?
Pues que en el Barça hay satisfacción porque la gestión de la directiva es puntuada con un 7,5, según datos de este Observatorio Blaugrana. Los encuestados son 1.000 socios y 1.000 seguidores del Barça en la última semana de enero. Este estudio refleja que la principal preocupación es la construcción del nuevo Camp Nou, mientras que los títulos aparecen en la cuarta posición. Más del 97% de los socios dan por hecho que el Barça ganará la Liga, un porcentaje que baja al 62% en el caso de la Champions. En su comparecencia, el portavoz del Barça ha reiterado que el club está radicalmente a favor del VAR, a pesar de que sigan cometiéndose errores, y que no sospechan ni de la tecnología ni de los árbitros. Sobre el juicio, Sandro Rosell dice que el trato recibido no es propio de un Estado de Derecho y que en el club lo viven con mucha inquietud, y que algún directivo acudirá a la Audiencia Nacional para apoyarle en los próximos días.
Noticias deportivas a esta altura de la semana, es el primer día del Real Madrid, la siguiente, Miguel Ángel.
Entrenamiento de recuperación esta mañana y Escoa ha trabajado con el grupo, aunque tiene difícil entrar en la convocatoria. La única baja por lesión es Marcos Llorente. Recordemos que Nacho fue expulsado ayer y que no podrá jugar el Clásico de Liga el próximo sábado. En Copa van a volver al 11 Ramos y Keylor. En principio, Marcelo y Bale, salvo sorpresa mayúscula, serán suplentes y titulares Reguilón, Vinicius y Lucas Vázquez.
Después de la exhibición goleadora de Messi en el Sánchez Pizjuán, noticias del Barça para la semana, Manolo Oliveros.
Primer entrenamiento con la participación de Artur y de Silesen, el brasileño. Según fuentes de su entorno consultadas por Deportes Cope, no está descartado. Silesen, si llegase, debería de jugar si Valverde mantiene el criterio de que sea el portero de la Copa, y además han participado los jugadores del filial Iñaki Peña, Chumi Miranda y Ricky Puig.
Es noticia de la mañana. Árbitro para la Liga, Hernández Hernández. Abajo en el campo, arriba en el VAR, Mateu Laoz. Y como ha contado ahora mismo Elena Condis, hoy ha comenzado el juicio al expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, Nacho Pla.
Así ha sido. Al que fue presidente del Barça de 2010 al 2014 se le acusa de dirigir una organización criminal y de blanquear 20 millones de euros entre 2006 y 2011, es decir, también mientras era presidente. Este dinero procedió supuestamente de unas comisiones ilegales por los derechos de televisión de partidos de la selección brasileña y de un contrato de patrocinio con Nike. La fiscalía pide 11 años de cárcel y 59 millones de euros de multa.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Así suena el primer gol de Morata como jugador del Atlético de Madrid.
Morata para Griezmann, Griezmann para Rodri, Rodri en la frontal, se abre por la izquierda y va a recibir Felipe dentro del área, peligro, ataca el Atlético, Felipe. ¡Gol! 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 ¡Gol!
El segundo lo hizo Saúl en la victoria del Atlético de Madrid contra el Villarreal. Gran día, Antonio Ruiz, para Morata.
Por fin pudo celebrar Morata un gol válido en el Atlético de Madrid después de que le anularan dos en el derbi frente al Madrid y frente a la Juventus. Muy feliz estaba Álvaro Morata, muy feliz sus compañeros que también por otra parte le vacilaron con el asunto del VAR. Y después del partido Álvaro Morata dejaba también un mensajito a sus ex equipos. Ahora sí tiene la confianza del grupo y del entrenador.
Hay veces que uno da muchas vueltas, creo que eso es lo que necesitaba, un grupo así, que confiara en mí sobre todo y un club y un entrenador que confiaran en mí. Yo lo venía buscando desde hace mucho tiempo y por fin estoy aquí, por eso creo que no me ha costado mucho adaptarme, gracias a todas las ayudas que me han puesto mis compañeros y el club. Y ya está, es otro partido que hemos ganado, hay que olvidarlo y ir a por el próximo.
Y en Zorrilla ganó el Betis, Valladolid 0, Betis 2.
Ojo, Canales, la falta en corto, la pone Canales buscando el segundo palo, la pelota la toca Fedal, la chilena.
De Mandy, gol,
de chilena. Mandy la aloja en la portería del
El
Madrid.
Primero lo hizo Mandy, el segundo lo hizo Joaquín Escalera. En vísperas de la vuelta de semis, gana el Betis.
Sí, triunfo en Valladolid basado en la solidez defensiva, en el balón parado y en el contragolpe, es decir, a contraestilo total, pero tres puntos que lo meten de lleno en la pelea por Europa. Por la noche, Joaquín, en tiempo de juego, ya pensaba en la final anticipada que tiene el Betis el jueves en Mestalla.
El equipo está súper unido ahora mismo, sabiendo que tenemos una semana por delante muy importante y sobre todo el jueves, ¿no? Que para nosotros ya es una final, porque nos jugamos pues toda una eliminatoria de poder estar en una final de Copa. Para nosotros, imagínate, para la afición, el volver a revivir lo del 2005 y poder jugar una final, para nosotros es importantísimo. Al final nos estamos jugando un título y esto es lo que hacen los equipos grandes, ¿no? Es disputar títulos, disputar finales y queremos estar en ella.
Es supuesto. Noticia en el Valladolid, la ampliación de contrato de Javi Moyano hasta el año 2020. Y en Leganés por la mañana, ayer domingo, Leganés 1, Valencia 1.
Viene el golpeo de Carlos Soler, la pega Soler al segundo palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Jeffrey Condogbia!
Remata mal porque la da entre la cabeza y el hombro, pero da igual.
Pilas Juanfran, recién salido del terreno de juego. La va a dejar Juanfran para alzar por la parte derecha del área. Alzar con Roncaglia, el pase de la muerte. ¡Braithwaite!
¡Gol! Rafa Villarejo en vísperas de la vuelta de la Copa. Otro empate del Valencia.
Ya van 15 en 25 partidos, récord en la historia de la Liga, y eso que se adelantó, como hemos escuchado, con gol de Condovia en los primeros 20 minutos, pero luego se echó atrás en la segunda parte y al final el Leganés le empató. Incluso pudo llevarse la victoria si no es por una brillante actuación del portero brasileño Neto. Marcelino no daba crédito a tanto empate.
Metes un gol, tiras dos palos. El rival hizo una ocasión de gol en el primer tiempo y hasta el gol otra. Pero al final influye la efectividad, la suerte. Y creo que nosotros, lo de este año, a mí no me pasó nunca. Ser superior y merecer ganar tantos partidos y empatar tantos. Se nos fueron dos puntos, no por los merecimientos, desde mi punto de vista, que hizo el rival, sino porque el fútbol, pues a veces te da, y a nosotros nos está quitando mucho.
Y cierra la jornada de hoy el partido en Girona, Carles Valdellou, Girona Real Sociedad.
Así es, el Girona cierra la jornada con la intención de alejarse de los puestos de descenso. Lo podría dejar a 7 puntos ya, pero para conseguirlo Eusebio Sacristán tendrá que superar a una Real Sociedad que la verdad está en un gran momento de forma. El técnico recupera a Borja García y Dumbiás, la primera vez esta temporada que presenta una convocatoria sin jugadores del filial. Enfrente, como decíamos, la Real, que mira a Europa sin conocer la derrota desde la llegada de Alguacil al banquillo, pero con bajas importantes. No están William José y Yarramendi, Teo Genusai ni Kevin Rodríguez.
Y hacemos como siempre resumen de lo que ha ocurrido en segunda división, Javier Pascual.
Osasuna líder tras su victoria frente al Zaragoza, un punto está el Albacete que empató ante el Oviedo y el Granada que esta semana descansó. A dos puntos de los navarros está el Málaga que empató a cero frente al Depor, que es quinto. El Cádiz cierra el playoff tras su triunfo en Tarragona por abajo, victoria importante el Rayo Majadahonda en Gijón para abrir un hueco de 7 puntos frente al descenso que ocupan Extremadura, Córdoba y Nástic. Precisamente Corro, en la mañana de hoy se ha conocido que Rafa Navarro sustituirá a Curro Torres en el banquillo del Córdoba.
Y tenemos una noticia de Berti que les cuenta Gema Santos. Hola, Gema.
Parte de Berti, Corro, ¿en cuántos momentos de la vida nos gustaría tener un bar? ¿A que sí? Como a la hora de contratar el seguro, por ejemplo. ¿Berti o falso? Tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Y tenemos más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y hoy cierra España la fase de clasificación para el Mundial. Ya estamos clasificados. El partido es en Tenerife, España-Turquía. Cuéntanos, Pilar Casado.
A las 6:30 hora insular en el Santiago Martín de la Laguna, como dices, España cierra ante Turquía las ventanas de clasificación con el billete para el Mundial en el bolsillo. Los de Escariolo se juegan la primera plaza de grupo, hay que ganar para conservarla ante un rival físico más grande que nosotros y que hace 2 meses nos ganó por 4 en Ankara. Hasta dentro de algo más de 4 meses ya no habrá lista para el Mundial. Ayer Escariolo abrió una rendija a los 29 que nos han llevado a China, pero fue muy realista.
Sería injusto si lo hubiésemos prometido de ir a China en caso de clasificarnos, pero como no, así no ha sido, no va a ser injusto. Las premisas han sido muy claras con todo el mundo, lo que no quiere decir nada ni para bien ni para mal, pero quiero que quede claro porque alguien se ha equivocado, creo, en sumar valoraciones sentimental, poéticas a lo que estamos aquí para hacer.
Vamos al Parra Center porque ha sido una mala noche para los nuestros en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka perdieron en casa ante los Orlando Magic. Marc salió de inicio por primera vez desde su llegada a Toronto y acabó con 16 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. También rindió a buen nivel Ibaka con 14 puntos partiendo desde el banquillo. Si la jornada no fue buena para Toronto, peor fue para San Antonio. Los Spurs de Pau Gasol cayeron en Nueva York ante el peor equipo del Este y suman 6 derrotas en los últimos 7 partidos.
Y muy cerca de que comience el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, Carlos Miquel, con Carlos Sainz. Carlos.
He estado con él en el circuito del Jarama porque estaban presentando la programación de Fórmula 1 en Movistar para esta temporada y Carlos Sainz no quiere hablar de dónde está su coche, no quiere mojarse muchas cosas, dice que hay que esperar hasta Australia, pero sí dice que a él, cuando se sube al monoplaza, su McLaren, no le importa en absoluto ser el único español y ser el nuevo Alonso de la Fórmula 1.
Cuando los pilotos nos subimos a un coche y nos ponemos el casco, estamos pensando en que todo el país espera que puntúe o todo el país espera que haga una calificación buena. No, yo lo hago y lo hago encantado por mi país y por los aficionados, pero con el único objetivo que tengo yo personalmente, que es algún día llegar a ser campeón del mundo. Pero nunca te planteas, no, nunca te subes al coche diciendo, joder, están todos esperando a que gane hoy, tengo que ganar.
Motos, últimos entrenamientos en Qatar. Enviado especial, Borja González, cuéntanos.
Acaba de comenzar el último día de entrenamientos de MotoGP en ese 2019. De momento poca acción en pista por el viento. Recordemos, el primer día el más rápido fue Viñales por delante de Rins. En el segundo, Rins por delante de Viñales. Y lo importante, Márquez, mucho mejor en el plano físico. Ayer terminó quinto. Lorenzo todavía con algunos problemas físicos y de adaptación a la moto. Ayer no pudo pasar del 14º puesto.
En ciclismo, Quique Iglesias, noticia del día. Ha terminado la etapa en la que estábamos pendientes en los países árabes.
En los Emiratos Árabes, con un final espectacular, un sprint que ha ganado el colombiano Fernando Gaviria, precisamente estrella rutilante del equipo de los Emiratos que dirige nuestro buen amigo Josean Fernández Machín. Primoz Roglic sigue de líder con Valverde a 18 segundos, mañana llegada en alto, misma meta que vio ganar el año pasado al murciano.
Balonmano, Luis Malvar, equipos españoles en Europa.
Champions League, el FC Barcelona, tras ganar al Montpellier 28-36, terminará como primero de su grupo y pasa directamente a los cuartos de final, evitando jugar los octavos de final. En la Copa IHF, fase de grupos esta tarde a las 7:06 hora española en Rumanía, Constanta, Liberbank, Cuenca, 2 puntos muy importantes para los conquenses.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¡Mmm, delicioso! ¡Menudo festín!
Hombre, en el Torreón de El Pardo la comida es de calidad, tradicional y de cuchara. Es el sitio ideal para celebraciones. ¡Mira qué salones!
En plena naturaleza y sin problemas para aparcar. Celebra tu boda en el Torreón del Pardo. Reserva ya en el Torreón del Pardo. 91-376-0777.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. Bueno, ayer en el tertulión del tiempo de juego, por supuesto, el gesto de Bale cuando no quiso celebrar el gol de la victoria en el Ciudad de Valencia.
Se le está yendo un poco la cabeza.
Es un hombre desnortado.
Se le está yendo la cabeza, bueno, totalmente.
Cada vez está más claro que yo creo que Bale está cumpliendo o terminando su ciclo vital en el Real Madrid. No olvidemos que una de las razones, no digo la razón, pero una de las razones por las que Zidane se va es Gareth Bale. Pero más allá de eso, me parece que él tiene un problema de aquí. aquí al final de temporada si quiere jugar.
Hombre, había sido un gesto muy feo, ¿eh? de mal compañero. Le ha tocado además precisamente a un soldado, ¿eh? A un tío que ha tenido que esperar muchas veces turno para poder ser titular en el Real Madrid, lo cual multiplica por dos el gesto.
Lo de hoy a mí me parece bastante más feo que todo lo demás. Igual es un mal rollo de ahí dentro, que no lo sé.
En un campo de fútbol, para mí, mientras bota la pelota, no hay nada más sagrado que un compañero. Y no se puede despreciar a un compañero, te claro. llames Bale, te llames Messi, te llames Cristiano, te llames como te llames. Y si te llamas Bale, seguramente menos, porque tienes mucho que esconder.
Paco, perdona, si fueras Solari, ¿tú te lo cargabas del equipo como no. con Isco? ¿No?
No.
Después
no.
de lo de hoy tampoco.
No. Es que es no. útil, es que opinas un tiro en el
pie. Claro, si ¿qué hace con este jugador?
Ha jugado 4 minutos y lleva 13 goles. Es que no hay mucho con gol.
Pero a lo mejor
no
puede, es un tema no de capitán. A lo mejor un Sergio Ramos, uno de estos, sí se lo tiene.
Hombre, claro.
De cara, ¿eh?
Esto no lo endereza a un jugador dentro del vestuario por mucho peso que tenga.
¿Qué va?
Esto es un problema de club ante un comportamiento de egoísmo
reiterado.
Pero tú tienes que querer el primero admitir que han metido la gamba hasta el corvejón. Os digo desde el primer momento, eso me ha desnortado, eso me ha perdido por lo que sea.
Yo estoy convencido. Que pasa desapercibido que no ha celebrado el gol.
Y la encuesta del día, Daniel Asenjo, tiene que ver con este asunto.
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos si merece una sanción por parte del club el desplante de Bale a Lucas Vázquez. De momento, el 74% dice que sí, que el galés debería ser sancionado.
Bueno, vamos a preguntarle a Pedro Martín, Reto Perito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿En qué estás pensando esta semana?
Uy, ahora mismo estoy pensando en, bueno, no sé, en cosas raras, pero le dedicamos hace poco un reto al Madrid, ¿sí? Y esta semana se lo vamos a dedicar al gran rival de los dos, que es el FC Barcelona. Y lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un jugador del Barça. Un jugador del Barça que, la pista de hoy, es que nació en Castilla la Vieja.
Un jugador del Barça que nació en Castilla la Vieja. Tiene que haber unos cuantos, claro.
Sí, pero que nació, claro. Cuando nació él...
Había Castilla la Vieja, claro. Sí, efectivamente.
Ahora ya no existe.
Efectivamente. ¿Hace cuándo cambió de nomenclatura la
comunidad? Pues cuando se crearon las comunidades, en el año 81, 82, 83 más o menos.
Vale.
O sea que nació antes que eso.
Perfecto. Vale, esa es la búsqueda. Mañana otra pista del reto Perito. Un abrazo, sí. Pedro, ¿eh?
Hasta luego, adiós.
Bueno, enseguida, por supuesto, mucho lío con el VAR. Mucho lío con Gareth Bale en la semana de 2 Real Madrid-Barcelona.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Nos habíamos olvidado del Brexit, claro. No es para menos, porque aquí hemos estado muy entretenidos con el anuncio de convocatoria de elecciones, con el juicio del Procés. Estamos muy pendientes de lo que sucede en Venezuela y claro, a veces no nos cabe todo, no tenemos tiempo para estar atentos a todo. En realidad nada ha cambiado sustancialmente en la cuestión del Brexit, simplemente que el reloj corre, que si no hay acuerdo habrá un Brexit duro a finales de marzo y que parece que en Bruselas están esperando que Theresa May pida un aplazamiento. Bueno, eso se contemplaba pues algunos meses más para la negociación. El problema es que Bruselas siempre ha dicho lo mismo. Sí, aplazamiento, pero ¿para qué? Y esa es la pregunta que no tiene respuesta, porque una vez que fue rechazado el acuerdo para el divorcio, no el plan de relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit, sino para el divorcio, pues ahora mismo no hay ningún papel encima de la mesa. Ahora mismo hay las idas y venidas de Theresa May, el papel para la ruptura está aplazado. Simplemente en algún momento Theresa May ha conseguido apoyo del Parlamento para seguir negociando, pero no se sabe qué se negocia.
Hombre, los que todavía tienen un poco de luz de cabeza ahí en el Reino Unido, en el Parlamento, pues saben que hay que evitar a toda costa el Brexit duro. Pero no hay hoja de ruta, no hay nada encima de la mesa. Ya veremos en qué consiste este aplazamiento, ya veremos qué hacen para evitar el Brexit duro, que desde luego es un auténtico despropósito para el Reino Unido. Europa espera a que el Reino Unido salga de sus contradicciones, pero no parece. El abandono de laboristas porque no están de acuerdo con su partido, el abandono de conservadores porque no están de acuerdo por su partido, demuestra hasta qué punto la fractura sigue aumentando dentro del Reino Unido. Veremos qué hacen para que esto no sea el gran desastre. De momento no hacen nada más que enredar. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Este fin de semana hemos tenido cumpleaños. 10 años ha cumplido WhatsApp. ¿Te parece poco, mucho? ¿Te acuerdas de cuando no existía? ¿Qué hacías? ¿Llamabas por teléfono? ¿No llamabas? ¿Utilizabas SMS, los antiguos mensajes? Bueno, ¿cómo usamos WhatsApp? ¿Cómo lo usas tú? O hay gente que a lo mejor todavía no se apaña. O hay gente que tiene que estar siempre pendiente de escribirle los WhatsApps también a sus padres, ya un poco más mayores. O no, o utilizas notas de voz. Y sobre todo, ¿qué pasa con los grupos de WhatsApp? ¿Te ha metido en algún grupo de WhatsApp y luego no sabes cómo salir de él? Porque eso es casi como una sección aparte. Los famosos grupos de WhatsApp. Rosa Rosado, ¿tú cómo te apañas con los grupos?
Pilar, Fernando, yo... Pues los grupos son un rollo.
¿Tienes padres? ¿Grupo de padres?
Sí.
¿Madres?
Sí. Además tengo ¿madres? Tres. Tres,
¿cómo tres?
Del mismo cole, con diferentes clases. Es un rollo lo de los grupos, pero fíjate, hablabas tú de si es fácil. Es tan fácil de manejar que se ha convertido en la favorita de los mayores de 65 años.
Ah, mira, pues eso es interesante.
El WhatsApp, por encima del Facebook, porque lo ven mucho más seguro y al ser tan fácil ya la usa mucha gente.
El problema de los grupos es lo que decía, sugería Pilar, ¿no? Tú eres agregado en pasiva. Y luego salirse de ahí es complicado. Luego está lo de la rayita, verde o no. ¿Tú las tienes todavía? A ver qué nos dicen los oyentes.
Sí,
porque hay
el
quien
doble clic.
Claro, hay quien...
Los iconitos azules que pone que has leído, ¿no?
Sí, si lo tienes activo, porque si no, lo puedes desactivar. Porque claro, es que al final el WhatsApp, que empezó siendo un instrumento de comunicación incluso, no sé, desenfadado, se ha convertido en un instrumento de persecución.
Nos tiene, de hecho, nos tiene idiotizados.
Es persecución.
¿Desde cuándo no le ha ido WhatsApp? Este sí me ha leído porque no me contesta.
Es verdad eso. En cuanto escuchas el ruidito, ya vas al móvil.
Y cuando te dicen, la última vez que se conectó fue a las 3 de la mañana y todavía no me ha contestado. ¿Y tú, perdona?
Sí.
Claro.
Mira, fijaos, ¿sabéis cuántas veces accedemos al WhatsApp al día?
Dejarlo 48 horas inactivo para que todo el mundo pierda la paciencia. O sea, que le quede claro. Yo tengo una regla, que es que le dé quede claro, salvo el jefe de esta casa, ¿eh? Cuando me escribe el jefe de esta casa le contesto enseguida.
No. 48 horas para todos, por igual.
Oye, escribirme que ahí se queda. Ahí se queda sin entrar en ello.
Bueno, curioso.
Porque si tú entras, ya te delatas. Claro. Este me ha leído
y no me responde.
Pero no me quiere contestar. También está el anonimato.
Ya y digo, que levante la mano el que no se ha equivocado y ha lanzado me ha enviado un WhatsApp a quien no era.
Y luego no se puede corregir el WhatsApp, lo que escribe.
Bueno,
ya
lo puedes eliminar, menos mal.
No, sí, pero a veces no llegas a tiempo.
Pero tú, si escribes como la ministra, A sin H, lo manda, pues ya.
Bueno, eso es otro tema, la ortografía. Pero fijaos, accedemos al WhatsApp una media de 27 veces al día. Y otra pregunta que nos hacemos es ¿quién es
no soy yo?
27 veces al día. ¿Y quién es considerado un adicto? Pues aquel que es capaz de escribir 40 mensajes.
40.
Entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada.
Eso me extraña que sea adicto.
40 mensajes.
Eso es de tratamiento ya.
Absolutamente ya.
Bueno, que los síntomas es no parar de escribir.
Yo en realidad no consigo escribir un WhatsApp de más de 2 líneas si no es en WhatsApp web. O sea, yo veo gente que tiene una habilidad.
Bueno, pero una habilidad.
Para teclear.
De hecho, ya ha mutado sus
con los dedos,
Quijote en el WhatsApp.
Sí.
Yo cuando voy por la tercera línea ya no puedo
más. Bueno, es que además WhatsApp se hizo para mensajes cortos. Claro, es que yo no entiendo por qué escribe la gente el Quijote.
A la tercera línea...
Es que no leo los mensajes largos.
Yo no sigo. Esto. No,
bueno, pero fijaos, dice por aquí, creo que se nos ha ido de las manos y nos pasamos el día whatsappeando a diestro y siniestro. Hasta hace poco todos vivíamos sin él y no teníamos ningún problema. Ahora tratar de comunicarse sin él con cercanos y ajenos es muy complicado. Toñi dice, no sé... vivir sin la aplicación verde. Tengo 55 años y no veas cómo me manejo. Es el mejor invento que hay.
Yo estoy de acuerdo con esa oyente en que hay factores muy positivos. ¿Eh?
Claro.
Del WhatsApp. Por ejemplo, el sitio. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde nos vemos? Mandar la localización, estoy aquí. Es a mí esa es una función importante.
Muy buena. Claro, pero ya no
y
nos
Y luego
llamamos.
Para la vida familiar es interesante. ¿Eh? O sea, manda fotos y tal y cual, pues sabes quién está, dónde está, qué hace. O sea, yo no
sin
soy...
necesidad de tener que hablar.
Exactamente,
exacto,
pero
yo
los
no
oyentes
soy un hater, yo
también
no soy
están
hater,
hablando de mucho WhatsApp. De eso, que hay muchas relaciones familiares que se pierden porque es que directamente ya no llamas.
Bueno,
mandas un mensajito sin más.
Pero no, bueno, yo en eso no soy
contrario. ¿Qué opinen los oyentes?
A mí lo que me molesta son
dos cosas. Muchos enfados porque no ves un mensaje a tiempo, a lo mejor en un grupo, y te pierdes un plan interesante y te mosqueas.
Ah, bueno, pero
pues tú nos cuentas,
los cargas el diablo. Si son más de tres, los cargas el diablo.
En @latardecope, en facebook.com/latardecope y en nuestro número de WhatsApp estamos esperando tus notas de voz, el 607-15-0602. Qué importante para nosotros también este número de WhatsApp.
Hombre.
Así suena lo nuevo de Hombres G con los brazos en cruz.
Sí, su nuevo disco de estudio después de 9 años, Así suena con los brazos en cruz. Se llama una canción cañera, gamberra, de hecho para el videoclip han contado con la colaboración de Enrique San Francisco y con el doble de Charles Bronson, que es un actor húngaro que sale en el vídeo y es que parece el auténtico en un momento de la canción. Bueno, pues así presentan su nuevo disco Resurrección, que saldrá a la venta a partir del 15 de marzo.
Recuerda, hablamos hoy del WhatsApp, cómo lo usas, cómo no lo usas, tu opinión en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Para empezar, diré que es el final. No es un final feliz, tan solo es un final, pero parece ser que ya no hay vuelta atrás.
Juana y Juani eran madre e hija. Además de compartir nombre, compartían vida, compartían vivienda en la localidad toledana de Yuncos y han compartido también una muerte terrible en soledad. Cualquier persona desvalida, la verdad es que a mí... reconozco que me entristece mucho, pero si esa persona es mayor, muchísimo más. ¿Puede haber algo más triste que ser anciano, estar solo, ponerte enfermo sin que nadie te atienda, que te lleve a urgencias o que te coja la mano? ¿Hay algo que de verdad te dé más miedo? Pues sí, hay algo incluso mucho peor. Tener 85 años, estar impedida, que te cuide tu hija de 53, que esa hija sufra un infarto, que se muera en casa delante de ti, que no te puedas levantar, que no puedas pedir ayuda ni para tu hija ni para ti misma y que te mueras sola de inanición una semana después en la misma casa donde se encuentra el cadáver de tu propia hija muerta. Pues esto le ha pasado a Juana y a Juani. Estamos cansados de ver casos de personas mayores que viven solas y mueren solas y que nadie se entera hasta semanas, meses y a veces hasta años después. Nadie, ni vecinos ni conocidos, se enteran de lo ocurrido. En este caso, la verdad es que pasó casi lo imposible, lo impensable. Juani se encargaba de cuidar a su madre, había dejado incluso su trabajo y se dedicaba a tiempo completo a cuidarla. Ambas, como decimos, eran vecinas de Yuncos, este pueblo de Toledo, de allí de siempre, de toda la vida. Fueron precisamente los vecinos los que se dieron cuenta de que hacía una semana que no las veían por la calle ni tampoco habían salido siquiera a comprar el pan. Y fue entonces cuando avisaron a la policía, pero ya era demasiado tarde para Juana. Una muerte repentina es difícil de evitar, pero permitir una muerte en diferido de una persona mayor que no puede ni pedir ayuda. Pienso en Juana allí sola durante una semana entera, esperando la muerte y... no sé, se me parte el alma, de verdad. Es verdad que este caso es muy excepcional, pero yo creo que nos sirve otra vez para reflexionar sobre mayores y soledad. Y ya sé que no es la única solución, pero si no queda más remedio que vivir solo, los servicios sociales, por ejemplo, disponen de teleasistencia con sistema de pulsadores para avisar de que algo malo ha ocurrido. Generalizar este tipo de dispositivos y enseñar a los ancianos a usarlos me parece una prioridad en una sociedad claramente envejecida
y donde casi 2 millones de españoles viven solos.
De repente, de no verte nunca más.
Son las 3:42 minutos, hora menos en Canarias. Nos vamos a la madrugada, el momento cumbre de la ceremonia de los Oscars. Llega, claro, al final, cuando se dice eso de el Oscar a la mejor película es para...
Green Book.
Green Book lo anunciaba así Julia Roberts, por cierto, fabulosa, guapísima, apareció con un vestido rosa espectacular en esta gala de los Oscar. Green Book, esta comedia dramática basada en una historia real que cuenta el viaje de Don Shirley, un pianista de música clásica afroamericano, ese viaje al sur profundo de los Estados Unidos junto a Tony Vallelonga, su guardaespaldas y conductor. La película de Peter Farrelly se llevó el premio por delante de la gran favorita en todas las apuestas, que ya sabes que era Roma. ¿Recuerdas que aquí el jueves pasado con nuestro crítico Juan Orellana hicimos una quiniela de los Oscars? ¿La recordamos? Mejor película están nominadas Black Panther, Infiltrado en el Ku Klux Klan, Bohemian Rhapsody, La Favorita, Green Book, Roma, Ha nacido una estrella y El vicio del poder. ¿Tú crees que gana?
Bueno, yo creo que tal como viene la cosa rodada, me parece que Roma se lo va a llevar.
Roma. Mejor dirección, entonces. Recordemos que están nominados Spike Lee por Infiltrado en el Ku Klux Klan, Paweł Pawlikowski por Cold War, Yorgos Lántimos por La Favorita, Alfonso Cuarón por Roma y Adam McKay por El vicio del poder.
Yo creo que se lo va a llevar Cuarón.
Mejor actor, están nominados Christian Bale por El vicio del poder, Bradley Cooper por Ha nacido una estrella, Willem Dafoe por Van Gogh a las puertas de la eternidad, Rami Malek por Bohemian Rhapsody y Viggo Mortensen por Green Book.
Yo creo que se lo va a llevar Rami Malek haciendo de Freddie Mercury.
Mejor actriz, están nominadas Yalitza Aparicio por Roma, Glenn Close por La buena esposa, Olivia Colman por La favorita, Lady Gaga por Ha nacido una estrella y Melissa McCarthy por ¿Podrás perdonarme algún día?
Yo creo que es de justicia que se lo den a Glenn Close.
Juan Orellana, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
50%.
Un 50%.
2 de 4.
Lo cual para mí es un resultado histórico, de bueno.
¿Porque no sueles dar ni una o qué?
Bueno, no suelo acertar. Pero fíjate, en este caso, Green Book, si había alguna sorpresa era con Green Book. O sea, Roma era la que todo el mundo esperaba, pero todo el mundo decía, si no es Roma, será Green Book, que es efectivamente la que se ha llevado. Y para mí la sorpresa, entre comillas, es la de la mejor actriz, porque yo creo que un año más han vuelto a hacer una injusticia con la gran Glenn Close, que lleva años esperando este premio.
Y que se quedó sin él, a pesar de haber conseguido ya algunos de los otros premios previos, ¿verdad?, a estos Oscars. ¿Por qué crees, Juan, que no ha ganado Roma?
Bueno, era romper demasiadas tradiciones, o sea, sería la primera vez que la mejor película era una película mexicana, que era la primera vez que era una película de Netflix, o sea que todavía, bueno, parece que el futuro va por las plataformas, pero bueno, las cosas van despacio. O sea, hubiera sido romper con una tradición de casi 100 años, ¿no? Y luego yo ya comenté en su momento con vosotros en la tarde. A ver, Roma es una película muy de culto, o sea, no es una película mayoritaria, es una película pues minoritaria, muy de autor, muy lenta, contemplativa, en blanco y negro, mientras que Green Book es una película claramente comercial, para el gran público, amable, clásica. Entonces era una apuesta pues realmente difícil, lo que pasa es que hasta ahora la carrera que llevaba Roma era fulminante, por eso parecía esperar que también se iba a llevar el Oscar.
Pero no fue así. En cambio, sí se llevó el Oscar al mejor director.
And the Oscar goes to this name I can't pronounce. Alfonso Cuarón.
Bueno, ahí has acertado además. Oye, me parece haber visto en algún sitio que en los últimos, no sé si son 7, 8 o incluso 10 años, casi todos los directores que han ganado son mexicanos.
Sí, González Iñárritu.
Entre ellos Guillermo del Toro, ¿no?, que fue el que entregó el premio.
Es una cosa muy curiosa, ¿verdad?, que en la categoría de director en los últimos años México haya estado tan presente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, es verdad que es México, son mexicanos, todos ellos han hecho una carrera en Estados Unidos, realmente, que es donde, donde está la industria y donde se hacen películas que se puedan conocer en el mundo entero. Pero es muy interesante porque además entre ellos, por ejemplo, entre Cuarón y González Iñárritu existe una amistad, es decir, entre ellos son también hay una relación, es decir, que no son directores aislados, sino que hay una historia común, lo cual es una cosa bonita e interesante.
Uh-huh, curioso. Y bueno, luego efectivamente nos queda mejor actor, que es acertado y estaba bastante claro, ¿no? Lo de Rami Malek.
Sí, yo creo que sí.
Oscar ahí vamos. Goes to
Rami Malek. El intérprete que ha dado vida a Freddie Mercury, ¿no? Y que, bueno, ahí sí que se ha llevado todos los premios habidos y por haber este año, este chaval, ¿eh?
Sí, mira, los otros candidatos, o sea, Viggo Mortensen está muy bien, también podría habérselo llevado. Christian Bale está muy bien maquillado, y de hecho se ha llevado el premio al maquillaje, esa película. Y Willem Dafoe, que está magnífico como Van Gogh, es otra vez otra película muy minoritaria, bastante intelectual. En cambio es que Rami Malek es que lo veías y tú veías a Freddie Mercury y eso es muy difícil de conseguir y lo ha hecho con creces, o sea que yo creo que es un premio muy merecido y muy respaldado por el público.
Bueno, y
eso también es importante.
Simplemente te queda la espinita de lo de Glenn Close, que la verdad es que está fabulosa en la película. ¿Cómo se titula la película por la que estaba nominada Glenn Close?
La buena esposa.
Eso, La buena esposa.
Sí, mira, ahí yo creo que Olivia Colman está muy bien, o sea, sin duda, pero es un papel un poco histriónico. Yo creo que hacer de desequilibrada, tal como hace ella, no es tan difícil a veces como uh-huh. hacer una mujer normal como hace Glenn Close de maravilla en La buena esposa. Aparte que la película a mí me cae un poquito gorda, la favorita.
Ya, sí, no te gustaba nada, la verdad.
Entonces,
poco.
Me hubiera gustado casi más Lady Gaga, fíjate, o Yalitza Aparicio, sí. Aunque no es actriz profesional, la verdad es que hace un papel muy bonito en Roma.
Bueno. Pues entonces, 50% de acierto en tu quiniela, no es tan mala cosa, ¿eh? Tampoco era fácil,
bueno,
hay que
no
decirlo, Juan, no era fácil. Ya comentaremos más ampliamente más detalles de esta gala el próximo jueves contigo. Gracias, buenas tardes.
Un abrazo, Pilar, adiós. Me sientes tan sola, ahora se escucha tu voz, no hay que pensar para cambiar, ya te ha llegado la hora, ábreme tu corazón, vamos a la calle.
El viernes pasado... Aquí en la tarde estuvimos muy pendientes de lo que sucedía en Cúcuta, en la frontera entre Venezuela y Colombia, este súper concierto Venezuela en Live, que reunió a más de 30 artistas internacionales pidiendo libertad para Venezuela y pidiendo claramente que pudiera entrar la ayuda humanitaria en el país. Entre los artistas que pasaron por ese escenario está el venezolano Carlos Baute, que acaba de volver a España. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo fue el concierto? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Cómo compartisteis esa energía que se estableció allí con esas 250.000 personas que estaban viendo el concierto?
Un poquito más, fueron 318.000 personas, era una locura, Pilar. Tengo que decirte que fue espectacular, nunca había sentido lo que sentí ahí. Igual te digo que fue el concierto más especial que tuve en mi vida, porque imagínate, desde que llegamos en la furgoneta, entrando al sitio, la cantidad de gente caminando y caminando que venían desde Venezuela, cientos o miles de kilómetros, y para llegar ahí simplemente para pedir una Venezuela libre y una Venezuela que necesita ayuda humanitaria, ¿no? Necesita medicinas, necesita alimentos, pues fue impresionante, o sea, la energía que había allí era desgarradora, o sea, yo de verdad nunca había sentido eso, estoy encantado, estoy agradecido también con todos mis compañeros, con todos los cantantes que nos acompañaron, porque al final sirvió, funcionó, porque pasamos la ayuda humanitaria, hicimos eco de nuestra voz de lo que está pasando allí, ellos nos ayudaron y fue tremendo, o sea, y de verdad que alucino con la gente que está, la gente del pueblo, toda la gente, los ciudadanos que salieron a la calle, y como dice la canción, vamos a la calle tú y yo y que se escuche tu voz, se nos escuchó la voz, pero es que aparte lucharon y arriesgaron sus vidas. Y ahí
bueno,
están.
Carlos, pero se pasó una pequeña parte de la ayuda, pero la mayor parte de la ayuda al final fue impedido el paso, precisamente, además
sí, pero
con violencia.
La pasaremos. Eso, yo creo que la visión internacional que está nos está ayudando muchísimo. Nunca en 21 años habíamos tenido tanto apoyo internacional y que están de acuerdo con que el señor Maduro es el ilegítimo y el presidente interino es Juan Guaidó. Entonces, eso nunca ha ocurrido. Son pasos que se están dando importantes, vamos poco a poco. Lamentablemente se sigue yendo gente por en busca de esa libertad. Se murieron varias personas.
Una de las cosas que tú decías, Carlos, en encima del escenario, es que dijiste algo así como: Venezuela nunca ha sido un país de migrantes. O sea, al revés, ha sido un país de acogida de gente que iba a trabajar a Venezuela. Y sin embargo, ahora os habéis visto obligados muchos a salir de Venezuela, ¿no?
Es el éxodo más grande del continente, ¿eh? Nunca ha habido. Se habla de 3 millones, pero eso es falso. Son unas cuentas que no, eso pasa a los 4 millones y pico. O sea, estamos casi de más cerca de 5 millones que de 4. Entonces, jamás en la historia de Venezuela eso había ocurrido, ¿no? También porque es un país muy rico por el clima, la temperatura, lo amistoso que es. Y ahora es que se están yendo. Y se están yendo de una manera que hay muchos venezolanos que se han ido hasta sin zapatos, ¿no? O sea, yo he visto fotografías, he visto videos. Le llaman los caminantes de esperanza, ¿no? Que se van a miles de kilómetros de Venezuela porque no tienen dinero. En Venezuela, tengo que decirte, Pilar, que el salario mínimo te alcanza para comprarte un cartón de huevos y poco más.
¿Cuánto hace que tú no entras en Venezuela?
Hace 8 años. Hace 8 años, porque la última vez que estuve allí, Pilar, la pasé muy mal. Me hicieron, no voy a venir al caso ni contar lo que pasó, pero bueno, yo estaba en el avión sentado como cualquier civil. Y nada, y ciudadanos, ya estábamos sentaditos a punto de salir y me llamaron a mí casualmente, ¿no? Me llamaron a mí y me dijeron: perdón, el señor Carlos Baute, dirigirse por favor a la puerta. Me dirigí, me bajaron los militares, me hicieron las mil y una. Bueno, la pasé muy mal. Fue como una advertencia que me hicieron de que no volviese más al país, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba a 200 metros de pisar mi tierra y fue muy emotivo, porque la verdad que sueño con cantar en libertad, sueño con cantar a toda esa gente que pueda tener una salud normal, que pueda tener medicinas, que mi familia también las pueda tener, que puedan comer como cualquier persona normal, porque es que no hay muchas cosas para poder sobrevivir en Venezuela.
Pues ojalá sea así, Carlos, ojalá sea pronto y ojalá pudiera ser además sin violencia, ¿no?, de una forma tranquila y pacífica. Carlos Baute, gracias.
Muchas gracias, Pilar, un besito muy grande.
Buenas tardes, enhorabuena.
Esto es una excusa para declararme. Hoy quiero decirte y voy a adelantarme que mi corazón yo quiero regalar.
Así sonaba parte de esa actuación en directo en ese concierto el viernes en Venezuela. Bueno, Rosa, ¿qué dicen los oyentes del WhatsApp?
Pues que estamos locos si consideramos que recibir 200 mensajes al día es normal. Bueno, críticas, dicen por aquí. Mira, lo comentabais antes, gente que se enfada porque no se ha enterado de un plan por no mirar a tiempo una cadena de mensajes en un grupo. ¿A quién le da tiempo?
Es imposible hacer. Yo soy incapaz de seguir esos grupos que no paran y no paran y no paran.
Eso dice Antonio Fuensalida. ¿Quién tiene tiempo? Antonio Fuensalida dice que el WhatsApp ha roto muchas parejas por no escribir bien y mal leerlo. Dice, lo digo por experiencia.
Por experiencia,
sí,
vaya.
Yo tengo anulada la hora de cuando estoy conectado, dice Antonio. A ver.
Se puede anular, ¿no?
Sí. Javier dice, el WhatsApp es muy buena excusa para enviar una disculpa o mensaje a quien no te apetece llamar. También para enviar fotos desde cualquier lugar, llevar la imagen del objeto que queremos comprar a la tienda y lo más importante, hacer saber a los demás que seguimos vivos, dice Javier.
Y otra ventaja que tiene el WhatsApp es que yo creo que reduce el número de llamadas. ¿Eh? O sea, hay cosas que se resuelven por WhatsApp con un mensaje y eso evita tener que estar atendiendo el sobresalto permanente. Yo creo que desde que tenemos WhatsApp, al menos en mi caso, el número de llamadas se han reducido. También es verdad que hay cosas que requieren de la complejidad de una conversación hablada, ¿eh? Y entonces, como en un mensaje corto puede
no te
dar
da tiempo.
Sí, sobre todo puede dar a malentendidos, ¿no? O sea, si quieres pedir disculpas, si quieres enterarte realmente cómo está la otra persona, pero para yo creo que lo WhatsApp es muy útil para la información no sentimentalmente connotada, ¿eh? O sea,
para los recados.
Exacto, para los recados.
Para los recados.
Pero cuando, hombre, hay que, si una persona, yo qué sé, está en una situación complicada, requiere que le echen una mano,
entonces hay que llamar.
Y sobre todo, si tú quieres saber cómo está esa persona, ¿eh? Si le has cabreado o no, si
para notar el tono, ¿no?
Exacto, es que hay una serie de cosas que y luego ya no hay nada como sentarse a tomarse un café juntos, ¿eh?
Claro, pero dicen por aquí, no entiendo cómo de repente nos cuesta tanto hablar en lugar de chatear.
Ya.
Bueno, pues lo iremos analizando esta tarde a través de los mensajes de los oyentes. Déjanos tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.